En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Bienvenidos al Espejo un viernes más. Saludos de María de León. Hemos superado la primera semana de clases en la región de Murcia y queremos hoy también saber cómo se han incorporado a los seminarios nuestros seminaristas. Para eso hablaremos con el rector del Seminario San Fulgencio y también del menor de San José. Eso será en unos minutos, pero antes repasamos algunos temas de actualidad. El obispo auxiliar de Cartagena, Monseñor Sebastián Chico Martínez, es el nuevo delegado de la vida religiosa de la diócesis. El obispo de Cartagena, Monseñor Lorca Planes, lo ha nombrado obispo delegado para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica en la diócesis de Cartagena. La parroquia de San Lorenzo de Murcia rinde culto durante estos días a Nuestra Señora de los Dolores, titular de la cofradía que tiene su sede en esta parroquia. Los actos en honor a la Virgen, que este año además tienen carácter de rogativa por la actual pandemia, comenzaron el pasado 15 de septiembre, el martes, día en el que la Iglesia celebra esta advocación mariana. Mañana sábado a las 5:30 de la tarde se celebrará la solemne misa y la procesión claustral con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, ya que este año, debido a la pandemia, no podrá recorrer las calles del centro de la ciudad de Murcia. Y la imagen del Niño de Balate se encuentra en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Mula, donde permanecerá hasta el 22 de septiembre, día en el que regresará a su santuario sin romería. Hasta mañana sábado la parroquia permanecerá abierta de 8:30 a 1 del mediodía y de 5 de la tarde a 10:30 de la noche, para que todos los fieles puedan acercarse al templo. Este año no habrá romería nocturna, pero el próximo lunes la parroquia permanecerá abierta durante toda la noche de manera ininterrumpida para que así los peregrinos que acudan a venerar al niño puedan hacerlo respetando siempre, ya saben, las medidas de seguridad. El día 22 de septiembre la imagen del Niño de Mula regresará a su santuario en la pedanía que lleva su nombre. Y llega ahora el momento de hablar de Cáritas.
Cáritas y la Universidad Pontificia de Comillas han presentado los resultados de la investigación Un arraigo sobre el alambre, que nos hace ver cómo nuestro país es ya un país que se hace y se construye desde la profunda diversidad étnica y social de su población, y que nos plantea una serie de interrogantes sobre el proceso de integración de la población migrante. La población migrante no solo está, es que quiere estar y quiere quedarse con nosotros. Son parte de ese nosotros. Puedes leer el estudio en caritasregiondemurcia.org.
Familia, dignidad y corazón. Caritas, reconstruyendo vidas.
Desde el Centro de Atención Integral a la Familia nos preguntan hoy si es posible eso de que se gaste el amor.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación. CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
Cuando hablamos de amor, normalmente nos referimos principalmente a un sentimiento, y los sentimientos, al igual que el clima, cambian constantemente, van y vienen, por lo que si nos basamos exclusivamente en el sentimiento, el amor no va a durar para siempre. Cuando esta fase de intoxicación, que es el enamoramiento, se debilita, nos podemos preguntar si es que se nos gastó el amor. En realidad, el amor empieza justo cuando termina el enamoramiento, ya que es entonces cuando descubres a tu cónyuge como realmente es, no como la droga romántica te lo ha presentado. Un ser con defectos, manías y fundamentalmente diferente de ti. La alternativa es pasar del amor-sentimiento al amar-acción, un verbo que comprende un conjunto de acciones hacia el otro que son independientes del sentimiento.
Este domingo celebramos el 25 de tiempo ordinario. Jesús Márquez, vicario parroquial de Santiago el Mayor de Totana, nos da las claves del Evangelio dominical.
En el Evangelio de este domingo, la primera enseñanza es la voluntad salvífica de Dios, que quiere que todos los hombres se salven. Designio que se va realizando en el transcurso de la historia, donde en ningún momento los hombres han quedado abandonados a su suerte. Dios llama continuamente, en todo momento y en todo lugar, y acoge a todo aquel que libremente responde a su llamada. No importa el cuándo, lo verdaderamente importante es ponerse a disposición del reino. Estamos llamados a trabajar en su viña. La segunda gran enseñanza es la absoluta libertad y bondad de Dios en la distribución de sus dones. El hombre no le puede condicionar o impedir que dé a quien quiera y cuanto quiera. Jesús revela el rostro de un Padre misericordioso, nos invita a salir de nuestro mezquino egoísmo y a comprender que nuestra relación con Dios no es tanto lo que nosotros podamos darle, cuanto lo que recibimos de Él. Los primeros no supieron reconocer y agradecer que desde el amanecer encontraron un sentido a su día, a su vida. Los últimos descubrieron la gratuidad de Dios. Por eso los últimos se convierten en los primeros por la gracia, y los primeros en últimos por su ambición.
Y como cada viernes seguimos aprendiendo de liturgia con nuestro delegado diocesano Ramón Navarro.
Durante esta semana en Murcia hemos vivido todas las celebraciones y cultos en torno a la Virgen María de la Fuensanta. En otros lugares de la diócesis exactamente igual. En el artículo en nuestra iglesia he querido reflexionar un poco sobre el sentido que tiene la celebración litúrgica de la Virgen María. Y una de las cosas que destaco es que cuando nosotros pedimos la intercesión de la Virgen, no lo estamos haciendo a ella directamente, sino que lo que le estamos pidiendo es que ella presente ante su Hijo Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, esas intenciones de oración, esas peticiones que elevamos por medio de María a Jesús. María no es el término de nuestra oración, sino la que nos acompaña y la que como madre y modelo de la Iglesia nos enseña qué es lo que hemos de pedir y nos dice a quién se lo hemos de pedir. Pensemos en la boda de Caná, cuando María dice a su hijo, no les queda vino, y le dice a los criados, haced lo que él os diga.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
En el mes de septiembre son muchos los municipios de la región de Murcia que celebran fiestas patronales. Hoy nos vamos hasta Lorca y de la mano de Francisco Alegría, director del Museo de la Catedral, conocemos más sobre su rico patrimonio eclesiástico.
Sin lugar a dudas, la ciudad de Lorca es otra de las ciudades emblemáticas de la diócesis de Cartagena, riquísima en patrimonio, un patrimonio riquísimo que parece que desde su castillo va descendiendo, ¿no?, y cubriendo toda la ciudad. En la ladera del castillo encontramos los restos, ya no dedicados al culto, pero sí de tres iglesias, la iglesia de Santa María, la iglesia de San Juan y la iglesia de San Pedro, del siglo XV, que nos hablan del importante desarrollo medieval de la ciudad de Lorca. Tres iglesias góticas, ¿no?, de las que todavía podemos apreciar la grandeza de su arquitectura, en las bóvedas, en la nervatura ojival del templo, en las portadas góticas de acceso a estos tres templos, ¿no? Estos tres templos medievales, que de algún modo son el origen cristiano de la ciudad de Lorca en torno a su castillo, fueron dando paso, conforme avanzaban los siglos, a otros monumentos que van descendiendo en la ciudad. Y encontramos ya más abajo la impresionante colegiata de San Patricio. Está construida sobre el antiguo templo de San Jorge, pero en el siglo XVI experimenta un crecimiento grandísimo cuando el Papa concede que ese templo pase a ser colegiata. Se le encargan las obras al que es el arquitecto de la Catedral de Murcia, Jerónimo Quijano, que con su taller comienza una obra extraordinaria. Encontramos casi una catedral, encontramos un templo que evoca al Renacimiento granadino también, que evoca a las obras que el maestro Jerónimo Quijano está desarrollando en la Catedral de Murcia. Un templo de tres naves, con una girola en la que se articulan distintas capillas y arcos de acceso al propio presbiterio. Y en esa girola destaca la capilla de Santa María del Alcázar, la Virgen del Alcázar, la bóveda renacentista extraordinaria, que de algún modo también tiene un parangón en la bóveda de la sacristía de la propia colegiata de San Patricio. Sus naves renacentistas, ¿no?, concluyen a los pies con una importante portada barroca, final del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII, obra de José de Vallés, ¿no?, donde aparece abundante iconografía, no solamente de la Pasión, sino de santos vinculados con la historia de Lorca. Encierra un rico patrimonio, es una iglesia con coro, una iglesia que tuvo, pero ha perdido los órganos, ¿no?, que daban esplendor a la liturgia, pero que incluso todavía se puede descubrir, sobre todo después de la importantísima restauración, las obras pictóricas de frescos, obras del siglo XVI, obras barrocas que han aparecido en las capillas, y también obras escultóricas. Por ejemplo, en la colegiata de San Patricio de Lorca merece la pena ver la imagen de Cristo resucitado, obra de Roque López, ¿no?, que es una de las imágenes más importantes de la Semana Santa lorquina. Si continuamos descendiendo en la ciudad de Lorca, pues nos encontramos ya, vamos a seleccionar dos templos, nos vamos a ir a dos templos cuyo origen es conventual, el templo de San Francisco, del antiguo convento de franciscanos, una obra del siglo XVII con una fabulosa colección de retablos barrocos. Es posiblemente uno de los templos de la diócesis que alberga riquísima obra retablística y que fue sede del convento franciscano, actualmente sede del Paso Azul de la ciudad de Lorca. Además, esa visita se puede complementar con la visita al Museo del Paso Azul, un museo de bordados, ¿no?, que se articula en torno al claustro de lo que fue el monasterio y en la que podemos descubrir el riquísimo legado del bordado lorquino, un bordado que se caracteriza por ser un bordado que se llama a pincel o de imagen, ¿no?, donde se recrea a punto de aguja bellísimas imágenes, escenas de los cortejos bíblicos pasionales de la ciudad de Lorca, ¿no? El otro templo sería el templo de Santo Domingo, sobre todo con la capilla de la Virgen del Rosario, sede del antiguo convento dominico de la ciudad de Lorca. Actualmente alberga el Museo del Paso Blanco, la otra gran cofradía hermandad lorquina que procesiona en la Semana Santa, también dedicado al bordado, como no puede ser de otra manera en una ciudad que tiene el bordado su arte más eminente. Pero además la Capilla del Rosario es una obra extraordinaria del barroco. Resalta su maravilloso retablo de Ripoli Ganga, resaltan también sus pinturas murales. Hay una escena fabulosa de la batalla de Lepanto pintada con las naves de la armada turca, la armada cristiana y otras obras, ¿no?, sobre todo en la cúpula o en la arquitectura barroca del mismo templo. Podría ser este un colofón para una visita a Lorca, ¿no?, que daría para mucho más, con un patrimonio riquísimo.
El espejo de la diócesis de Cartagena.
Pues estamos ya en la segunda semana de este mes de septiembre tan atípico, pero bueno, hemos ido recuperando poco a poco la normalidad en las actividades y en el quehacer diocesano. Nuestros seminaristas están ya en los seminarios y hoy queremos hablar con Manuel Verdú, que es el rector del Seminario San Fulgencio y también rector del Seminario Menor de San José. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, María, ¿qué tal?
Decía que ya estamos a pleno rendimiento en este inicio de curso. Nosotros no nos incorporamos paulatinamente como los niños en el colegio, sino de golpe al 100%. Y los seminaristas están ya en nuestros seminarios. ¿Cómo ha sido esa vuelta, ese inicio de curso tan diferente y a la vez tan similar al de otros años?
Pues tú lo acabas de decir, María. Sí, es un inicio de curso atípico por las situaciones que estamos viviendo, pero no deja de ser un inicio de curso que se afronta pues con muchísima esperanza y con muchísima ilusión. Es un reto también el que tenemos por delante de este año que tenemos que vivir y que tenemos que estar al 100% de nuestras posibilidades y nuestras capacidades pues para aportar todo lo bueno que podamos al bien común y poder seguir ayudando a los demás y tirando para adelante, ¿no? E incluso en el seminario, pues a través de la formación de los seminaristas y de la vida espiritual que ellos también puedan llevar. Yo creo que es una contribución también que desde aquí, desde estas casas, se puede hacer a nuestra diócesis. Con mucha ilusión y mucha esperanza.
Si un seminarista ya es, pues eso, sinónimo de esperanza, un sacerdote lo es, en este tiempo quizás más, ¿no? A lo mejor es complicado para ellos o está siendo un tiempo complicado en el que pues no pueden vivir la pastoral como lo han hecho otros seminaristas otros años, pero pues sí pueden dar testimonio de esperanza.
Sí, efectivamente. Yo creo que, a ver, la vida de un sacerdote no se limita solamente a la acción pastoral activa, me refiero al trabajo pues más de campo en una parroquia, sino que nuestra vida, nosotros somos sacerdotes las 24 horas, estemos desarrollando lo que estemos desarrollando y evidentemente de un espíritu de oración y de intimidad con el Señor. Y yo creo que esa es la mayor aportación que los seminaristas también pueden hacer. Primero, para vivirlo ellos y para entender precisamente este estilo de vida sacerdotal, y después también pues para aportarlo a nuestra diócesis y a nuestra sociedad. Es cierto que quizás pues la pastoral de este año se ve mermada o tendremos que ser más creativos, no es que se vea mermada, pero sí se nos pide una mayor creatividad. Y bueno, pues eso desde el seminario también lo queremos cuidar y queremos preparar y acompañar a los jóvenes y a los seminaristas pues para que entiendan que cada situación que nos toca vivir pues espera esa creatividad de nosotros y espera algo nuevo de nosotros, con lo cual nos hace estar siempre en movimiento, que yo creo que también es bueno que ellos entiendan y vivan este dinamismo de la fe y de la propia vocación. Es una situación diferente que nos lleva a actitudes y quehaceres totalmente diferentes, pero no por ello con menos valor, importancia e ilusión.
En el centro de la ciudad de Murcia, en el corazón de la capital, junto al Hospital Reina Sofía, está la casa, el edificio que alberga el Seminario Mayor San Fulgencio. ¿Cuántos seminaristas hay a día de hoy? ¿Cómo es el equipo directivo? ¿Cómo es el día a día en este seminario?
Pues mira, ahora mismo para este curso 2020-21 contamos con 30 seminaristas en nuestro Seminario Mayor de San Fulgencio, además de los cuatro diáconos que están en etapa pastoral. Serían 34 seminaristas en total. Ellos entraron el fin de semana pasado, el sábado, y en estos días se están realizando ejercicios espirituales hasta el domingo, lo están haciendo en la casa de Villa Pilar. El lunes ya comienzan pues en el Instituto Teológico sus clases y a desarrollar la vida, pues como siempre. Nosotros la estamos organizando aquí en el seminario, el curso como siempre lo hemos hecho, con todas las precauciones debidas, pero con la plena normalidad.
Decimos que en el corazón de la ciudad de Murcia está el Seminario San Fulgencio y en Santomera, desde hace unos años, el Seminario Menor. En dos modalidades, hay quien vive de continuo en la casa y quien está con sus familias pero pertenece al seminario. ¿Cuántos seminaristas menores tenemos este curso?
Bueno, pues el Señor nos regala este año también tener hay un grupillo bueno de chavales más jovencitos para poder acompañar. En la modalidad interna del Seminario Menor vamos a contar con 11 seminaristas y en la modalidad de familias vamos a tener 6. Aparte, bueno, pues tenemos siempre algunos otros chavales que intentamos acompañar, pues para que también ellos vayan a esa tierna edad descubriendo una incipiente vocación y poder pues ayudarles a que la puedan ir madurando. Pero yo creo que tanto en el Seminario Mayor como en el Menor, a nosotros no nos gusta fijarnos en los números, sino simplemente en aquellos chavales, en que tenemos chavales que acompañar, que el Señor nos sigue bendiciendo, aunque sea con uno, con dos, con tres, con los que Él haya dispuesto, y nosotros pues ayudándolos y estando cerca de ellos, pues para que puedan madurar esa llamada.
Claro que sí, solo una sola vocación ya es una gracia y un regalo de Dios. Estamos hablando hoy en el espejo de la diócesis de Cartagena con Manuel Verdú, que es el rector de los seminarios San Fulgencio y también del menor de San José. Hablamos de este inicio de curso, que es atípico, pero muy similar, nos decía él, al de otros años. El verano ha sido diferente, porque es verdad que el seminario aprovecha para hacer convivencia, para hacer campamento vocacional, para mover el corazón de esos jóvenes que están sintiendo la vocación al sacerdocio, y este año ha sido un poquito diferente. ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se sigue a esos jóvenes? ¿Cómo se les acompaña para que puedan discernir si su camino es el seminario, es el sacerdocio o no?
Sí, bueno, desde que empezamos con el tema de la pandemia y cuando se declaró el estado de alarma, los seminaristas se marcharon a casa y desde el equipo de formadores pues intentamos acompañarlos de una manera más personal, hablando con ellos por teléfono, por videoconferencia, pues bueno, como yo creo que se han estado haciendo muchos acompañamientos en distintos ámbitos, ¿no? Pero bueno, esa fue nuestra cercanía y durante el verano, pues también, yo decía antes que empezamos el curso con normalidad, con ilusión, pero evidentemente también con realismo, ¿no? Y la situación que estamos viviendo en nuestra sociedad es una situación complicada y tenemos que ser también pues responsables, ¿no?, a la hora de nuestra convivencia y nuestras actividades. El verano tomamos la decisión, precisamente por esta situación que estábamos viviendo, pues de no tener actividades programadas desde el seminario y que ellos pudieran vivir o tener una experiencia de verano más sin clave familiar. Estuvieron en sus propias casas, compartiendo con sus familias y con sus parroquias, ¿no? Pero hacían actividades, digamos, organizadas desde el seminario, no tuvimos. Eso nos quita, pues, para que en momentos puntuales durante el verano, si nos hemos estado viendo con ellos, hemos hablado con ellos, y el seguimiento ha sido bueno, y ellos también lo agradecían, ¿no? Y bueno, también eso ha generado unas ganas enormes por la vuelta al seminario. Hemos percibido y hemos comprobado que nuestros seminaristas tenían ganas de volver, tenían ganas de retomar su formación, con lo cual también eso agrada, ¿no?, el ver ese ánimo en ellos.
La pandemia del COVID-19 pues ha roto muchos esquemas también a nivel diocesano. siempre cercanos al día de San José, a la fiesta de San José, se celebra el día del seminario. Esa campaña que realiza también fuerte desde el seminario San Fulgencio se tuvo que aplazar a la fiesta del Buen Pastor, y de nuevo se aplazó al 8 de diciembre, al día de la Inmaculada Concepción. Esperamos, cruzamos los dedos, que podamos celebrarlo de una manera u otra. Queda mucho tiempo, Manuel, pero sí se quiere celebrar desde el seminario este día importante en el que se reza, se ora por las vocaciones al seminario y también ayudamos con la colecta a nuestros seminarios.
Por supuesto. Nosotros el día 8 de diciembre, Dios mediante, si la Conferencia Episcopal sigue estimándolo así, celebraremos la campaña del seminario e intentaremos también sensibilizar, como siempre hacemos, a toda nuestra diócesis con el tema de las vocaciones de nuestros seminaristas y nuestros jóvenes, pues para que pues sigan también ellos acompañando desde la oración y desde la colaboración, como decías también, económica. Yo creo que en nuestra diócesis hay una gran sensibilidad por nuestros seminaristas, por las vocaciones. Yo sé que muchas parroquias durante todo el año trabajan, rezan y ayudan pues para que haya numerosas vocaciones, para acompañar a los jóvenes que están en las parroquias sintiendo la llamada. Eso me consta y realmente es un motivo de agradecimiento. Pero evidentemente el día 8 estaremos ahí. Nuestra labor también es, y nuestra obligación es, sensibilizar de una manera más concreta ese día cuando se organiza la campaña a nuestra diócesis. No sé decirte ahora mismo qué es lo que vamos a hacer, porque tampoco queremos programar actividades a largo plazo, pues porque estamos viendo que de una semana para otra tenemos que cambiar los planes, pero seguro que algo haremos. El Señor seguro que nos permitirá hacer algo, porque de todas maneras la oración no conoce fronteras y no conoce pandemias. Yo creo que momentos así, si algo se refuerza en nuestra vida cristiana, es la cercanía al Señor y la oración.
Pues lo haremos seguro, y nosotros pues seremos el altavoz de todas esas celebraciones y de ese llamamiento, sobre todo, a la oración. Nos decía el rector de los seminarios San Fulgencio y San José que ellos acompañan desde allí pues a la inquietud, la vocación de los jóvenes que están sintiendo esa llamada al sacerdocio. El sacerdote es siempre una figura de referencia en todas las vocaciones sacerdotales, pero las familias, ¿cómo acompañan este proceso? ¿Qué diría Manuel Verdú a quienes puedan estar escuchando hoy El Espejo y que sientan que en su casa tienen un hijo, tienen un nieto, un sobrino, que siente esa llamada a ser sacerdote?
Pues mira, yo creo que la experiencia de estos años de sacerdote y antes como seminarista a mí me hace entender que la vocación de un chaval que pues recibe esta gracia del Señor para ser sacerdote siempre repercute en beneficio de la propia familia. Es una alegría que quizás en el momento inicial no se pueda comprender, o hay muchas personas que les cuesta comprender, pero que a la larga se convierte en un bien y en una alegría para la propia familia. Entonces yo diría a todas las familias que nos puedan escuchar que no tengan miedo, que animen a sus hijos, a aquel que le presente una posible vocación, una posible llamada, que lo animen, que lo acompañen y que él pueda sentir que su familia está con él, que lo apoya y que ven como él que este camino es un camino de bien y un camino de santidad.
Pues ahí está, apoyo y acompañamiento por parte de la familia, por parte de todos, oración siempre por las vocaciones al seminario, por esos jóvenes que todavía no saben si el Señor los está llamando por este camino y por aquellos que están también discerniendo su vocación en nuestros seminarios. Manuel Verdú, rector de San Fulgencio y de San José, muchas gracias por haber estado hoy en El Espejo.
Pues muchas gracias a ti, María. Hasta la próxima.
Vamos acabando nuestro tiempo, pero antes, cine con Juan Carlos García Domene.
Harry Potter es el icono de otra generación y Harry Potter es el preludio de la religión, porque la magia está en la antesala del hecho religioso. Si un joven se entusiasma con Harry Potter, nosotros tendremos que tirar de él y llevarlo a la experiencia cristiana. Hagamos el bien, soñemos, busquemos en el interior y de la magia saltemos a la experiencia cristiana. Es tiempo para ver Harry Potter. Entre tiempo de familia y tiempo para la lectura, cojan una de las novelas de la entrega o vean una de las entregas de las pelis y seguro que sus sobrinos o sus hijos o sus nietos se saben los diálogos de memoria.
Finalizamos el programa de hoy. Les recordamos que tenemos de nuevo una cita este domingo a las 9:45 de la mañana en Iglesia Noticia aquí, en COPE. Disfruten del fin de semana.